Buen día, Diana. Bienvenida al aire de Radio Nacional El Bolsón. Mi nombre es Ornella y estoy junto a Walter Aullero. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Ornella y Walter. ¿Cómo andan? Gracias por la comunicación.
Gracias a vos por tu tiempo. Y bueno, la primera pregunta, casi a modo general para entrar en el tema, es lo que mencionaba recién. ¿Por qué se estigmatiza al pueblo mapuche?
Bueno, habría que decir primero que no es solamente al pueblo mapuche, ¿no? Porque en realidad hay estigmatización contra muchos pueblos originarios del país. Lo que suele pasar tiene que ver con eso de la agenda, como escuchaba que estaban mencionando al principio, ¿no? Hace un ratito. Los pueblos originarios parece que se ponen en la agenda pública en función de distintos conflictos que están como tipificados, ¿no? En relación con el pueblo mapuche se habla del terrorismo, pero si pensamos en los pueblos del norte, con los pueblos del norte pasa que se los pone en agenda en relación con determinados temas, que es, por ejemplo, el hambre, ¿no? La cuestión de la desnutrición, o ciertas cuestiones también, la pobreza, ¿no? Hay como una asociación, ¿no? De ideas, de imágenes, que en realidad tienen que ver siempre con lo mismo, ¿no? Con un reduccionismo y con tal vez una falta de interés y una falta histórica, ¿no? De que no se han tomado en cuenta adecuadamente la necesidad de encarar una nueva relación entre el Estado, entre la sociedad llamada argentina, digamos la nacional, y los pueblos originarios, ¿no? El Estado argentino arrastra en este sentido una deuda histórica que tiene que ver con la reparación del genocidio. Es decir, acá partimos de un genocidio histórico que no se ha reparado, que no se está haciendo cargo el Estado ni la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando surgen determinadas cuestiones, bueno, hay una respuesta como, digamos, automática, podríamos decir, ¿no? Y lo que vemos es esto también, que se ponen en agenda ciertos temas en función de ciertos intereses. Y en el caso del pueblo mapuche, tiene que ver, bueno, con una, digamos, también con una... históricamente se los ha asociado con la cuestión de la frontera, ¿no? El tema, el nacionalismo sobre todo toma ese tema de la cuestión de la frontera con Chile, pero que es un reduccionismo y además, bueno, es una, digamos, una posición falsa, ¿no? Porque no existe esa preocupación en los medios respecto de lo que pasa con las tierras en zona de frontera cuando se trata de extranjeros europeos, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay preocupación. Pero existe la preocupación sobre si los mapuches serían suficientemente argentinos o no, ¿no? Y existe, bueno, toda esa campaña que se ha hecho desde hace 100 años que los extranjeriza y los pone, bueno, como otros, ¿no? Como otros que no serían absolutamente confiables. Y lo que hasta hace unos años era la cuestión de la extranjería, ahora, bueno, se le hace una lectura, digamos, de terrorismo, que siempre, bueno, cuando se habla de terrorismo, automáticamente se lo asocia, ¿no? Viene la asociación de ideas con la financiación internacional y toda una serie de fantasías que son eso, ¿no? Son construcciones que en cuanto uno empieza a indagar un poco, se caen, ¿no? Por su propio peso, porque, bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Los conflictos puntuales que hay, por ejemplo, sobre todo en la provincia de Río Negro, que es la que en este momento, ¿no?, está en la vidriera, así como en otros momentos ha sido la provincia de Chubut o en otros momentos ha sido la provincia de Neuquén, en este momento Río Negro, y se nota, ¿no?, en todos los conflictos puntuales que hay, que esa especie de financiación internacional terrorista y tan tan peligrosa, bueno, evidentemente no existe, porque los muertos lo ponen siempre los mapuche y no hay no hay ninguna evidencia de ese plan terrorista ni de esa conspiración internacional, ¿no? Sin embargo, bueno, es algo que es como una muletilla y que, no sé, yo supongo que despierta ciertas reacciones automáticas en el público y por eso es que se utilizan, ¿no?
Bueno, esto que vos decías de que indagando un poco, uno se encuentra, digamos, con otra versión, con todo lo que hay detrás, con la cosmovisión de los pueblos originarios, con el reclamo que lleva muchísimos años y demás. El asunto es que tal vez no todas las personas se toman ese tiempo para realizar esa indagación, entonces muchas veces se quedan con ese discurso que se reproduce. Me ha pasado, supongo que a varios también, esto de que en zonas más lejanas del país, por ahí, nos ven prácticamente como una cuestión de civilización y barbarie. La idea de que por ahí al salir a la calle, aquí mismo en el Bolsón, vamos, no sé, a ser atacados por indios, porque he escuchado esta expresión literalmente, o en grupos de viajes donde preguntan, ¿se puede ir al Bolsón? Es muy inseguro, te van a atacar los indios en la calle. Es como una cosa increíble.
Es que no tiene tampoco, digamos, el ciudadano común, por decir así, tampoco tiene por qué ir a hacer esa averiguación. Por eso está la responsabilidad de los medios y de los funcionarios, ¿no? Y lo que vos decís acerca de esa idea de si están, digamos, los ciudadanos decentes, ¿no? Los vecinos, cuando se dice los vecinos, ¿no? Como si los mapuches no fueran vecinos o no fueran ciudadanos. Los vecinos están atemorizados, aterrados, porque son atacados constantemente. Y hay ciertos periodistas, ¿no? Alguno, por ejemplo, que hace poco hizo un programa, ¿no? Y lo tituló Indios al Ataque, y que también han dicho, digamos, sin ponerse colorados, que ha habido 300 actos terroristas. De repente salen a decir así, hubo 300 actos terroristas. Y uno dice, ¿cómo no nos enteramos, ¿no? De 300 actos terroristas. ¿Dónde estaban? ¿No? Que no nos estaban informando de 300 actos terroristas, que es un montón. Pero bueno, eso es lo que se pone, digamos, al alcance, ¿no? De los ciudadanos que no tienen por qué tampoco tener los recursos para hacer su averiguación. Y es importante esto de la imagen que se pretende imponer acerca de, por ejemplo, el Bolsón, que bueno, va a durar hasta que empiece la campaña, digamos, la época turística, ¿no? Porque ahí es cuando se empiezan a cambiar esas imágenes, bueno, porque justamente la idea es que la gente viaje y no que deje de viajar por miedo. Pero por ahora, ¿no? Se presenta esa imagen acerca de una sociedad dividida, de una sociedad donde, como vos decís, civilización y barbarie, como esta frontera, en términos raciales, ¿no? Que es un tema muy grave porque tiende no solamente a estigmatizar, con todo lo que eso implica, estigmatizar a un grupo en particular, sino a fundar una sociedad dividida, ¿no? Con todo lo que cuesta crear, ¿no? Redes de solidaridad y una sociedad, digamos, integrada, y es tan fácil, ¿no? Por otro lado, presentar estas imágenes que, bueno, después impactan y se terminan convirtiendo en realidad, porque terminan siendo como profecías autocumplidas, ¿no? Cuando uno infunde el miedo, se terminan cumpliendo las malas profecías, ¿no? Entonces, creo que un poco cierto proyecto, ¿no? De cierta tendencia hacia la derecha política que estamos viendo en toda la región, no solo en nuestro país, tiene que ver con distintos, digamos, personajes apareciendo, distintos grupos siendo personajes de esta historia en los distintos países, pero tienden a esto, a la presentación de una sociedad dividida, donde hay una lucha por, una especie de lucha por la supervivencia, que no es tal, que no existe, porque no es lo que está pasando concretamente ni en el Bolsón ni en otras localidades, pero se tiende a que eso se produzca, ¿no? De tanto fomentar la idea de una sociedad dividida y de una lucha de razas, y que hemos vuelto. Bueno, tenemos un ministro de Seguridad acá en Provincia de Buenos Aires que dijo, sin que le toque opinar sobre esto, pero porque puede opina, y dijo que había que ir como en la campaña del desierto a defender a los ciudadanos decentes, ¿no? Entonces, de tanto anunciar esta necesidad se termina produciendo. Y ese es el proyecto de la derecha, sea con los mapuche o sea con cualquier otro grupo, ¿no? Y respecto del pueblo mapuche en particular y la campaña de estigmatización, bueno, es la consecuencia del genocidio que no ha sido, hasta el día de hoy no se ha terminado, en el sentido de que cuando esto ocurre en toda la historia de la humanidad, ha pasado, digamos, es parte de todos los genocidios que se han producido en la historia, en todos los lugares donde hubo. Parte del proceso histórico del genocidio necesita, requiere una finalización, requiere una decisión política donde los que han sido, digamos, responsables del genocidio se hagan cargo, pidan disculpas y sobre todo propongan reparación. Y la reparación tiene que ser, digamos, consensuada y aceptada por los que han sido víctimas de ese genocidio. Acá en nuestro país no ha pasado nada de eso. No ha habido hasta el día de hoy digamos, un sector político, un partido político, un gobierno, no ha habido un sector hegemónico que haya propuesto una reparación y que haya reconocido siquiera el genocidio, ¿no? No solamente contra los mapuches, sino contra muchos otros pueblos indígenas del país, contra todos. Entonces, mientras eso no se produce, las condiciones simbólicas, discursivas que dieron origen y que una vez posibilitaron el genocidio siguen estando latentes, porque siguen dando vuelta a estas imágenes, ¿no?, de la civilización y la barbarie, que son las que en su momento posibilitaron y legitimaron el genocidio. Entonces, eso implica que todo el tiempo se pueden seguir produciendo crímenes impunes. Lo que, por ejemplo, los COM, el pueblo COM en el norte, denuncia al día de hoy un genocidio por goteo, dicen ellos, ¿no? Que se produce por la violencia policial, por la condena por el hambre, por el arrinconamiento, ¿no? Digamos, el encerramiento forzado, ¿no?, en ciertos espacios donde no tienen recursos para producir, para alimentarse, y que va produciendo lo que ellos llaman el genocidio por goteo. Y tiene que ver con esta falta de voluntad política para reconocer el genocidio y para reparar en sus consecuencias, que no significa lo que algunos medios, algunos, digamos, opinólogos dicen: ah, bueno, entonces nos van a echar a todos y todos vamos a perder nuestras casas y nos vamos a tener que volver a Europa. Eso no está en los planes, en día de hoy, de ningún pueblo indígena. Ni el pueblo mapuche ni ningún otro pueblo indígena está proponiendo en este día, digamos, en el día de hoy, expulsar, digamos, a los descendientes de europeos. No es el plan, no sería posible. La sociedad de hoy en día es una sociedad mixta donde los aliados, incluso los grupos que apoyan los derechos de los pueblos indígenas, tienen diversos orígenes y no son ellos los que están planteando una división en términos raciales, sino que son estos grupos que están fomentando la violencia contra ellos los que proponen una lectura racial de la sociedad argentina, ¿no? En la lectura racista. Entonces, no es cierto, es decir, es un miedo que se trata de imponer a la gente, ¿no? Y de agitar en el sentido de que no hay que, digamos, no hay que empatizar con sus problemas porque ellos quieren que vos te vayas, ¿no? Porque ellos te quieren expulsar. Y no es verdad, ni tampoco hay un proyecto autonómico en este momento, ni que quieran formar un Estado aparte de la Argentina, ni que quieran independizar tierras respecto de la Argentina. En realidad, los pueblos originarios han hecho mucho más esfuerzo que el resto de la sociedad argentina para poder construir una sociedad democrática, flexible, donde todos podamos convivir. Son ellos los que han hecho el esfuerzo, ¿no? Mucho más y mucho más, por supuesto, que la clase política.
Walter.
Sí, pensaba en esto, bueno, esto lo digo de mi parte. A mí me parece que los primeros desaparecidos, por lo menos en la Argentina, un país que ha avanzado mucho sobre el tema de derechos humanos, son los pueblos originarios. Lo que daría paso a considerarlo, como decís vos, que fue un genocidio. Entiendo también que hay alguna cuestión de reparación, digo, la reforma de la Constitución del 94, cuestiones como la última que tiene que ver con el relevamiento territorial, pero obviamente eso no alcanza. Reconocer el genocidio, entiendo yo, cambiaría la mirada sobre los pueblos originarios. Ahora bien, digo, la academia en general, que vos sos parte, ha producido copiosa información con respecto al lugar que ocuparon y ocupan los pueblos originarios a la luz de lo que ha pasado. ¿Qué pasa con el Estado, o por lo menos con los funcionarios del Estado, que de cualquier turno, en esa relación como para entender cuál es la problemática, si es que existe, porque el problema lo tenemos todos? Y si hay alguna permeabilidad cada vez que aparece un discurso académico fundamentado con fuentes con respecto al tema.
Bueno, son varias cosas, ¿no? Por un lado, es cierto, hay información suficiente a esta altura como para que los funcionarios pudieran comenzar a trabajar con eso, ¿no? Lo que no hay mucho, me parece que hay un par de cosas acá. Por un lado, una falta de formación específica de los funcionarios sobre la cuestión indígena. Son muy pocos los funcionarios que entienden qué es lo que está pasando. Y nosotros, bueno, de vez en cuando, digo nosotros los que pertenecemos al mundo académico, de vez en cuando reaccionamos cuando hay alguna, no sé, algún funcionario que dice alguna cosa muy fuera de lugar, o que niega, hace poco hubo un funcionario también que dijo, bueno, la academia no produjo, ¿no? Bueno, el ministro Filmus dijo hace poco, la academia, la ciencia no debería empezar a estudiar el tema de los indígenas, algo así. Bueno, salimos a responder, a decirle, bueno, el material está, en todo caso pídalo, ¿no? O búsquelo, google. Pero bueno, hay por un lado una falta de formación específica que tiene que ver eso con un concepto que tiene normalmente la clase política argentina de nuestro país, y bueno, responde a una mirada social mayoritaria de la Argentina como un país europeo con problemas europeos, ¿no? No, donde lo indígena no entra directamente en sus preocupaciones. Y algunos realmente se sorprenden cuando llegan a la función pública y se encuentran con algunas cosas. Pero bueno, eso es una parte. Lo otro tiene que ver claramente con, bueno, con los grupos de presión, ¿no es cierto? Con los poderes que están involucrados en la cuestión territorial, porque en la cuestión indígena, la característica que tiene en los pueblos indígenas es que toda esta problemática está asociada a la cuestión de la tierra, ¿no? No solamente a la cuestión de su devenir histórico como pueblo, sino a la cuestión de los territorios. Más allá de que muchos de ellos no viven actualmente en los territorios donde vivían sus ancestros, justamente porque muchos fueron expulsados de sus territorios. Pero aún en los poquitos espacios que les han permitido seguir conservando, son esos espacios los que hoy están en conflicto, ¿no? Esos mínimos espacios donde los dejaron seguir arrinconados después de haberles quitado la mayor parte de su territorio, y son esos mínimos espacios los que hoy están en conflicto. Y hay poderes, digamos, muy muy fuertes, ¿no? Que están que tienen que ver además con la estructura macroeconómica del país. El hecho de que se haya hecho tan importante, digamos, la explotación petrolera, la explotación minera en algunos espacios, que en los últimos años avanzó sobre territorios que anteriormente no estaban siendo explotados, ¿no? Doy ejemplos. Por ejemplo, bueno, el agronegocio es lo más claro, ¿no? Uh-huh. El desarrollo de tecnologías que permiten, por ejemplo, cultivar soja en espacios, en terrenos donde antes no se podía porque no eran, digamos, aptos para este cultivo, y que el desarrollo de las semillas transgénicas hace que se pueda cultivar, que ahora esas plantas son resistentes en lugares donde antes no podían. Entonces, ¿qué hace eso? Incorpora tierras que antes se consideraban que no eran valiosas, que no eran aptas para la agricultura, ahora entran en el mercado, ¿no? Entonces el mercado avanza, ¿no? Es como que se expandió la frontera productiva en virtud de estas nuevas tecnologías. Entonces avanzan sobre esos terrenos que antes se consideraban improductivos y que por eso era donde los habían dejado estar a los pueblos originarios. Y ahora tenemos que familias campesinas, porque no es solamente pueblos originarios, también familias campesinas, no pertenecientes a pueblos originarios en sí, que están siendo expulsados por las buenas o por las malas, ¿no?, de sus lugares de ocupación ancestral. Entonces, eso es lo que hace que en los últimos años fue recrudeciendo este conflicto, ¿no? Después de un periodo en el que parecía que se iban desde los años, digamos, 60, 1960 para acá, en los cuales parecía que iba habiendo conquistas, ciertas conquistas en términos de derecho, en términos de reconocimiento, y que iban mejorando algunas cosas, de los años 90, 2000 para acá, empezó de nuevo, ¿no?, a recrudecer el conflicto. Y esto es en todo el país. En el caso del pueblo mapuche, son las industrias que han avanzado la frontera productiva, son el petróleo a través de las nuevas tecnologías, por ejemplo el fracking, la minería, y acá hay que hablar también de la minería a cielo abierto y otras tecnologías nuevas, y también el turismo, ¿no? Uh-huh. El turismo, aunque se lo promociona como industria sin chimeneas, no contaminante, en realidad tiene enormes impactos a nivel social y a nivel biológico, digamos ecológico también. Entonces, bueno, el tema forestal, que es el que específicamente afecta en Cuesta del Ternero, ¿no? El hecho de que haya de que el mismo Estado, ¿no? El Estado es como que tiene muchas caras. Entonces el Estado tiene por ahí ciertas agencias, ciertas oficinas, por decir así, que le reconocen su derecho a los pueblos originarios en virtud de su ocupación ancestral y que los reconoce como comunidad y que les mensura sus tierras, etcétera, pero que nunca se las da en propiedad, las tierras siguen siendo siempre fiscales. Y por otro lado, en otra oficina, le dan concesiones a empresarios, por ejemplo, empresarios forestales, para que trabajen en el mismo lugar. Y ahí es donde se encuentran unos con otros, ¿no? Entonces, la propiedad no la tiene ninguno de los dos, la propiedad es del Estado, pero es el Estado el que debería hacerse cargo de la situación y, en principio, no dar permisos de explotación en lugares donde le está reconociendo vivienda, ¿no? Y explotación agrícola campesina a los pueblos originarios, porque ninguno de nosotros nos pasa que nos vengan a poner, no sé, un pozo petrolero en el patio, pero a ellos sí les pasa. Yo he estado en comunidades en Neuquén que tienen el pozo petrolero a 10 metros de la puerta de la casa y de la puerta de una casa que ha sido construida por el abuelo de aquellos que están viviendo ahora. Es decir, no es que se puso después la casa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí es cuando se producen los conflictos y cuando interviene el Estado, y si interviene para resolver, digamos, con buena disposición, generalmente se le da la razón, por lo general, a las comunidades, porque es muy fácil demostrar que ellos estaban antes. Lo que pasa es que, bueno, generalmente no existe esa voluntad política. Y lo primero que se dice a veces, no llega el Estado, no hay acceso. No, el Estado llega, pero llega en forma de represión. Porque donde no llega el Estado, digamos, para la salud y la educación y para otras cosas, pero cuando hay un conflicto les manda la policía o la gendarmería, ¿no? Entonces, el Estado llega. Lo que pasa es que muchas veces no existe la voluntad política de reconocer qué es lo que está pasando, ¿no?
Sí, pensaba en esto. Bueno, pareciera parte constitutiva de lo que es el capitalismo y más durante la última época, ¿no? Esto que se ha dado en llamar el neoliberalismo, que ha avanzado y que con eso tiene que tratar no solo los pueblos originarios, sino el Estado. Y a veces aparecen cosas bastante, contradictorias. Por un lado, cuando hay un conflicto, un juez termina sancionando a los pueblos originarios y otro juez, en el caso de Esquel, una jueza, termina argumentando a favor de pueblos originarios. Entonces uno se pregunta si no es necesaria algún tipo de capacitación de los jueces, de la justicia, que tengan perspectiva indígena cada vez que hay un conflicto. Lo que abriría el diálogo. Esto es lo último que te pregunto.
En ese sentido hay una iniciativa que todavía está en proyecto o en preproyecto, no sé en qué estado estará, pero sí hay una iniciativa concreta en ese sentido que llevaría el nombre, así como está la ley Micaela, para la formación de funcionarios y jueces en términos de género, que esto se llamaría probablemente Darío Rodríguez Duch, en recuerdo de un abogado que fue asesor del Senado en temas indígenas, bueno, que trabajó mucho en este sentido, justamente para crear alguna instancia de capacitación de jueces y funcionarios de gobierno en tema indígena. Porque hay, digamos, un espacio, lo que se llama normalmente derecho indígena, que lo que pasa es que no todos los profesionales del derecho, no todos los jueces, los abogados, no todos los que funcionan, digamos, en el ámbito jurídico, lo tienen, porque generalmente son esas materias que quedan como optativas en las carreras de derecho, porque no forman parte, digamos, del derecho clásico de, digamos, el derecho clásico liberal, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, el Estado reconoce la propiedad comunitaria de las tierras a aquellas comunidades a las que se las reconoce, pero la propiedad comunitaria no está incorporada al Código Civil. El Código Civil reconoce la propiedad individual o la propiedad corporativa en el caso de empresas o de asociaciones de fomento. Entonces, muchas veces, bueno, hay que dar toda una serie de vueltas para poder reconocerle propiedad. Por eso tampoco les dan nunca los títulos de propiedad, porque no existe todavía esa ley de propiedad comunitaria que se está reclamando, por lo menos desde que se reformó el Código Civil, para que se incorpore, ¿no? Entonces, bueno, no todos los, digamos, los profesionales del derecho tienen la formación en esto, pero además la pregunta es por qué tenemos que estar hablando de jueces y de profesionales del derecho cuando en realidad debería ser una serie de cuestiones que pasen, digamos, por lo administrativo, que se tendrían que resolver sin llegar a la justicia, ¿no? Pero bueno, estas cuestiones llegan a la justicia justamente porque fallan todas las instancias previas. En realidad, como decíamos, una vez que hay una comunidad que está reconocida por el Estado, que ser reconocido por el Estado no es fácil. Hay gente que piensa, porque también es parte de, bueno, de la agenda de la agenda de estos medios racistas, ¿no? Decir, ah, porque acá cualquiera dice que es indígena y entonces se va a quedar con nuestras tierras. No, el proceso de reconocimiento de una comunidad indígena es larguísimo. Tienen que presentar toda serie de documentación, se hacen toda serie de estudios históricos, antropológicos, legales, de todo tipo, para que el Registro Nacional de Asuntos, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, que está en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en Buenos Aires, les dé un numerito, ¿no? Y les reconozca ese número, es lo que se llama normalmente la personería jurídica, y con eso tienen lo que sería, digamos, el documento de que el Estado los reconoció. Muchas comunidades no lo tienen, y eso no quiere decir que no existan, que no sean verdaderas, simplemente que no tienen ese numerito. Pero ese proceso es muy largo, ¿no? Y muy burocrático, y bueno, y cuando lo tienen, debería servir entonces para que, no sé, la Oficina de Hidrocarburos o la Secretaría de Minería o, no sé, o la de Agroindustria, no le dieran entonces la concesión a un privado para que intervenga sobre sus tierras. Pero eso parece que falla siempre, que no se cruzan esos datos, y entonces ahí es cuando después van a la justicia, y generalmente los que van a la justicia en calidad de acusados son los indígenas. O sea, yo trabajé en varios juicios y siempre convocada, digamos, por el abogado de los acusados. Los que están en el banquillo son los pueblos indígenas, que tienen que empezar por demostrar que existen, que son indígenas, que viven ahí desde siempre, y toda una serie de cuestiones previas, y que generalmente cuando se lleva bien el juicio, los jueces terminan fallando a favor de la gente indígena, porque ya les digo, es muy obvio, muy evidente generalmente que ellos tienen la ocupación previa, pero ese proceso judicial se lleva años de vida de la gente, con todas las posibilidades de que salga mal, con el desgaste económico que implica, ¿no? Las familias que son judicializadas de esa manera terminan recorriendo pasillos de tribunales, tienen que ir a la comisaría a hacer trámites, los hijos dejan de ir a la escuela, dejan de atender sus problemas de salud. Es decir, hay toda una cuestión que tiene que ver con el empobrecimiento y el desgaste de la vida cotidiana, ¿no? Y que tiene que ver también con una persecución, y que además claramente hay algunos casos donde yo puedo poner la firma de que estos casos judiciales no son en realidad porque había un problema por la tierra, sino a propósito porque quisieron desgastar a determinados dirigentes políticos mapuche que molestaban en el camino de ciertas empresas, ¿no? Esto pasa cuando son empresas muy poderosas, ¿no? Por ejemplo, empresas petroleras, que identifican quiénes son los dirigentes mapuche que les están molestando y les inventan causas, ¿no? Uh-huh. Y realmente el costo para estas personas es muy alto, porque es muy difícil, ¿no?, sobrellevar. Algunos han tenido varias judicializaciones, terminan un juicio y les ponen otro, ¿no? Entonces, bueno, claramente es un intento de que ellos terminen, digamos, perdiendo la paciencia y la posibilidad de seguir resistiendo y se vayan. Y es lo que muchas veces pasa, lamentablemente, ¿no? Terminan, bueno, levantando sus cosas y se van. ¿A dónde se van? Lo mismo que aquellos pueblos en el norte, sobre todo, que son fumigados constantemente y que no consiguen que el Estado que les reconoció sus comunidades, que le hizo la mensura de sus tierras, el relevamiento, etcétera, intervenga para que les dejen de fumigar por encima las empresas ojeras de alrededor, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Cuando ven que no pueden seguir produciendo porque no les crece más un zapallo, porque están todo el tiempo tirándoles veneno encima, terminan levantando sus cosas y se van. Y se van a la periferia de las grandes ciudades, ¿no? Y son los que alimentan los cordones, ¿no?, de lo que llamamos las villas miseria, junto con, bueno, muchas familias campesinas no indígenas que sufren por ahí el mismo proceso, y que llegan también para alimentar la desocupación urbana, la violencia social, ¿no?, la represión policial, el gatillo fácil, todo lo que vemos, ¿no?, que es tan grave y que es parte de la realidad violenta, ¿no?, de muchos lugares en nuestro país, y donde bueno, las víctimas siguen siendo muchas veces los pueblos originarios, ¿no?
Diana, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu claridad y por invitarnos a reflexionar, a cuestionar lo que viene armado, vamos a decir, con algunos intereses por detrás y también a deconstruirnos un poco. Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.